Las 7, las 6 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias. Terminamos de contar y analizamos la crónica general de la actualidad este viernes 2 de febrero. Es una tarde complicada en las carreteras por el temporal de nieve que afecta a gran parte de España, sobre todo en Asturias y en Cantabria. Enseguida estamos en la Dirección General de Tráfico para conocer el detalle de la circulación por las carreteras, como hacemos siempre a eso de las 7 y 11 minutos. Siempre la linterna al comienzo. Y detallamos más adelante, a partir de las 7:30, el pronóstico del tiempo para el fin de semana con nuestro entrañable hombre de las nubes, el catedrático del tiempo, Jorge Olcina. Ya les adelanto que el temporal de frío se va a quedar con nosotros unos cuantos días. De frío, de nieve y de lluvia. Mientras tanto, el prófugo Puigdemont sigue dándole al Twitter. Acaba de decir que el argumento para mantener en prisión a Joaquim Forn, el exconsejero de Interior, como ha hecho el juez Llarena hoy, es una violación escandalosa de los derechos civiles y políticos. Ahí está, refugiado en el Twitter y decidiendo si hace la mudanza o no a la mansión, a lo que técnicamente se considera un casoplón de más de 550 metros cuadrados en Waterloo, en Bélgica. Algunos de los exconsejeros que estuvieron con él en el último gobierno autonómico catalán siguen en la cárcel y parece que les queda para rato. Y Puigdemont está meditando si se traslada a esa casa en Waterloo, que en definitiva va a ser una especie como de sede fuera de España de la Generalitat de Cataluña si llega a ser investido presidente. Es decir, que había un plan para incluso tener una sede fuera de España. En prisión va a seguir, como les decía, Joaquim Forn, ex consejero de Interior. El juez Llarena se niega a dejarle libertad porque sigue apreciando riesgo de reiteración delictiva, aunque él ha renunciado al escaño. Ford, junto a Junqueras y los Jordis, siguen en prisión, sobre todo por su relación en el acoso cerco a la Guardia Civil la noche del 20 al 21 de septiembre, mientras se producía un registro por orden judicial. Mientras tanto, Juntos por Cataluña, el partido de Puigdemont y Esquerra siguen lanzándose recados en público. El portavoz de los republicanos en el Congreso, Joan Tardà, insiste en que Puigdemont es importante, pero nadie es imprescindible. Es un aviso para navegantes. Luego, a partir de las 8:15, en el tiempo de confidencial entre Madrid y Barcelona, contamos algunos detalles de lo que se está cocinando ahora mismo sin Puigdemont. Le quedan cada vez menos soluciones al huido Puigdemont. Por segunda vez, el juez del Supremo, Pablo Llarena, rechaza la puesta en libertad del exconsejero catalán de Interior, Joaquim Forn. Forn, que renunciaba la semana pasada al acta de diputado precisamente para intentar salir de prisión, era el máximo responsable de la policía autonómica durante el acoso sufrido por la Guardia Civil en el registro a la Consejería de Economía, la Consejería de Junqueras, en el Paseo de Gracia de Barcelona, los días 20 y 21 de septiembre del pasado año. Patricia Rossetti.
Aunque haya renunciado a ser diputado autonómico, Llarena considera que hay riesgo de reiteración delictiva. No hay certeza de que haya desaparecido la intención de declaración de independencia. Joaquim Forn comparte ideología con quien le nombró, el fugado Puigdemont, y el juez le responsabiliza de la pasividad de los Mossos en el referéndum ilegal, 17.000 agentes. El magistrado Llarena tiene en cuenta la declaración del coronel Pérez de los Cobos ayer en el Supremo. Como testigo, Forn se aprovechó desde el poder político para conducir las actuaciones de cara al éxito del referéndum prohibido por el Tribunal Constitucional. Además, Llarena responde a Puigdemont y le devuelve el escrito en el que informaba al Supremo que era diputado autonómico y gozaba de los privilegios que le otorga el estatuto. El magistrado le responde que no está personado en la causa y no lo estará mientras siga fugado.
La próxima semana será público el informe de los letrados del Parlamento Autonómico de Cataluña sobre los plazos de la investidura del nuevo presidente de la Generalitat. La pregunta que sigue en el aire es si han empezado a correr o no esos dos meses de plazo para que se convoquen nuevas elecciones. De momento, Esquerra Republicana rechaza investir a Puigdemont si hay consecuencias penales. Eso es lo que dicen a día de hoy. COPE en Barcelona, Yolanda Bernal.
Esquerra Republicana no asumirá riesgos penales si la investidura de Carles Puigdemont no es efectiva. La número dos, Marta Rubira, en una entrevista a la Agencia Catalana de Noticias, deja muy claro que no tiene sentido que diputados, miembros de la mesa y dirigentes políticos acaben en los juzgados o en la cárcel si la investidura no tiene todas las garantías. El aplazamiento del debate el martes pasado precisamente abre la puerta, dice Rubira, a encontrar una fórmula que sea efectiva. definitiva.
Para nosotros es fundamental.
Para nosotros es fundamental que la investidura no implique improvisaciones o que se haga sin garantías y sobre todo que la investidura no sea efectiva y además implique consecuencias penales para muchísima gente.
Penals per moltíssima gent.
Rovira dice que la investidura tiene que ir acompañada de un plan de gobierno que suponga una estrategia para toda la legislatura. De momento reconoce que ese plan no está cerrado de manera definitiva.
El gobierno, mientras tanto, sigue emplazando al presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent, a buscar un candidato a la Generalitat que no tenga cuentas pendientes con la justicia. Íñigo Méndez de Vigo es el portavoz del gobierno.
Tengo la impresión de que esa investidura es simplemente imposible. Por tanto, corresponde a la mesa del Parlamento buscar soluciones, si quiere, aquello que debería buscar en lógica política y es dar un gobierno a Cataluña que se ocupe de los temas que realmente preocupan a los catalanes.
En la economía, el gobierno empieza a pasar página de la crisis y revisa la previsión del crecimiento. Lo analizamos en la reunión del equipo económico. Este viernes hoy con Pedro Fraile, Fernando Méndez Ibizate y Joaquín Mizmanos.
Se rebajó la previsión de este año por Cataluña. Hoy el presidente Rajoy anuncia su vida.
Nosotros habíamos fijado nuestra previsión de crecimiento en el 2,3, pero en las próximas fechas lo vamos a actualizar y la vamos a situar al menos en el 2,5%.
Todo en un día en el que se ha confirmado que enero no le sienta bien al mercado laboral. El fin de la campaña navideña ha dejado 178.000 empleos menos. El paro sube en cerca de 64.000 personas. Hablaremos además del Popular. La Junta Única de Resolución ha publicado parte del polémico informe de Deloitte que utilizó para vender la entidad al Santander. La conclusión cayó por la crisis de liquidez con un agujero cercano a los 15.000 millones de euros. En la bolsa, el IBEX ha cerrado la peor semana en 15 meses.
Sepan también que el PSOE ultima un proyecto de ley de igualdad salarial con sanciones a empresas que paguen menos a mujeres que a hombres, lo cuenta Ricardo Rodríguez.
Las propuestas del PSOE contemplan atajar la brecha salarial con sanciones a las empresas o aumentar la participación de la mujer en los consejos de administración a través de un sistema de cuotas. Carmen Calvo lo tiene así de claro.
Una verdadera intervención, la presencia de las mujeres en los puestos de decisión laborales tenía que ser obligada. Cuando vemos fotos, suelen ser fotos casi todas en blanco y negro, es decir, masculinas.
Una agencia de arbitraje debería además vigilar, controlar y mediar en el cumplimiento de la ley. La número 4 de la Ejecutiva Federal ha aprovechado para golpear al PP.
La derecha no puede hacer ya más destrozos sobre la igualdad social y real.
El propio secretario general, Pedro Sánchez, presentará antes del próximo 8 de marzo, Día de la Mujer, sus iniciativas legislativas.
Han pasado más cosas en este día que contamos a esta hora cuando estamos encendiendo la linterna con Alicia García.
Colmenarejo, la linterna.
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha desafiado a toda la oposición del ayuntamiento a presentar un alcalde alternativo en un plazo de 30 días después de perder la cuestión de confianza por los presupuestos municipales a la que se había sometido. Colau tan solo ha recibido el apoyo de los ediles de Barcelona en Común, de su partido.
Ahora tienen ustedes un reto de conseguir un acuerdo y un diálogo que haga posible un gobierno alternativo. Según ustedes, lo peor que le puede pasar a esta ciudad es el gobierno actual. Por lo tanto, son ustedes los que tienen la responsabilidad ahora mismo de hacer un gobierno alternativo.
Y un soldado del cuartel de Antequera en Málaga ha quedado en libertad con cargos tras ser denunciado por una compañera militar por supuestos abusos sexuales. La presunta víctima ha presentado una segunda denuncia asegurando haber sufrido una violación grupal por la que todavía no se han practicado detenciones. También en Málaga, en Fuengirola, la Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal que suplantaba la Banca Vaticana. Hay 4 arrestados acusados de estafa y blanqueo de capitales. Y un hombre ha sido condenado a 6 meses de cárcel y cerca de 2 años sin carnet por conducción temeraria. Fue grabado mientras manejaba el volante con los pies y utilizaba el móvil al mismo tiempo.
Última hora en la crónica internacional con Javier García.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no descarta despedir al número 2 del Departamento de Justicia, Rod Rosenstein, por el informe republicano sobre la trama rusa. El documento será publicado hoy, previsiblemente, pese a las advertencias del FBI. Mientras, Alemania continúa pendiente de las negociaciones entre conservadores y socialdemócratas para formar gobierno. Angela Merkel ha señalado que hay importantes diferencias, pero también hay voluntad de superarlas, por lo que queda mucho trabajo por delante, reconocía la canciller alemana. Además, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha enviado sus condolencias a Emmanuel Macron por los 5 militares fallecidos esta mañana en el accidente de dos helicópteros al sureste de Francia y al menos 90 inmigrantes han muerto frente a las costas de Libia tras volcar una embarcación de traficantes. La mayoría eran de origen pakistaní.
A las 8:30 todo el deporte, la linterna como siempre con Manolo Lama.
Bueno, todavía resuenan las declaraciones de Gabriel Paulista, el central del Valencia, que ayer dijo al salir del Camp Nou que cuando uno visita este campo juega contra el Barça y contra el árbitro. Por cierto, Emery ha hablado de árbitros y ha dicho que espera que no le pase lo mismo que le sucedió el año pasado cuando el PSG visitó el Camp Nou y perdió con el famoso arbitraje de Aitekin. Es decir, que cree que el arbitraje va a ser bueno en el Bernabéu. Y hablando de polémica, Piqué vuelve a Cornellá este fin de semana después de los cánticos que recibió él contra su hijo y su mujer y después de las declaraciones que él hizo contra la afición del equipo españolista. Mañana destaca el partido entre el Levante y el Real Madrid. Parece que la BBC volverá a ser titular y hoy, ojito, juega la Real Sociedad contra el Celta. ¿Cómo reaccionará la afición de la Real Sociedad ante la marcha de Íñigo Martínez? Lo vamos a ver en pocos minutos. Y terminamos con la Copa Davis. Hoy la ha iniciado España en la primera jornada, empate a uno. Ha ganado Ramos y curiosamente ha perdido el número uno de nuestro país. Bautista, con molestias, ha caído frente a un desconocido en 5 sets.
Un minuto más de noticias e información regional en La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Buenas tardes, el cielo está parcialmente nublado, tenemos 6 grados en el centro de Madrid. Mañana, recuerden, hay alerta amarilla en la sierra por frío extremo y nevadas. En el resto de la región el cielo se irá cubriendo y pueden registrarse precipitaciones débiles. Las temperaturas mínimas seguirán bajando y se esperan heladas generalizadas. El domingo todavía se complica más el tiempo. La Comunidad de Madrid mantiene el nivel cero del plan de inclemencias invernales. El próximo miércoles, el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha citado a declarar en calidad de investigado al presunto cerebro de la trama púnica, David Marjaliza, a petición de las partes después de que en su última comparecencia judicial confesara el reparto de mordidas entre él, el exsecretario general del PP madrileño, Francisco Granados, y el empresario Javier López Madrid. El magistrado le vuelve a citar un día después de que vaya a tomar declaración a López Madrid, ya investigado en este procedimiento, y al empresario Juan Miguel Villarmir, cuya imputación se conoció ayer. Continúa la información en La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
Tarde de frío y de nieve, de lluvia, de complicaciones en las carreteras. Información desde la Dirección General de Tráfico, Rocío Cano, adelante.
Muy buenas tardes. Continuamos pendientes de las consecuencias del temporal. Les informamos que se ha activado la alerta amarilla en Cantabria, en la A67, y por tanto se prohíbe el acceso a camiones y vehículos articulados en esta carretera entre Mataporquera y en Arenas de Iguña. Así que extremen la precaución si van a circular por este punto. Y sepan que además en Cantabria a esta hora continúan cerrados al tráfico los puertos de Palomera, el puerto de la Silla, Estacas de Trueba y el puerto de Lunada. Y en Asturias es donde más encontramos mayores complicaciones. Tengan mucha precaución porque hasta ahora registramos 15 puertos donde es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno y se van a circular por Castilla y León. Extreme la atención especialmente en Burgos, en León y en Palencia, en sus zonas montañesas, porque van a encontrarse vías donde la nieve puede dificultar la circulación en esos puntos. Y para terminar, extremen además la atención en Almería porque la nieve y el hielo está dificultando el tránsito, especialmente en la AL3102 en Belefique y el AL5405 en Escullar.
El tiempo con Belmonte.
Sigue la borrasca afincada en nuestro país y esta noche afectará principalmente a Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco y Navarra, donde habrá alerta por lluvia y nieve durante toda la noche. En el resto peninsular lo más característico será la bajada generalizada de las temperaturas, que podrán bajar de los 0 grados tanto en el norte como en el sur del país.
Hay luz en la linterna como cada día hasta ahora y por si acaso.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¿Sabes lo del premiaco de tiempo de juego?
¿Lo del premiaco? No.
Pues me han dicho que los de tiempo de juego regalan 10.000 euros.
Pon la radio el sábado y el domingo, que te contamos cómo llevarte el premiaco de tiempo de juego. Los 10.000 euros.
10.000 euros.
Yo quiero.
Tiempo de juego. Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
El mejor equipo de la radio deportiva española.
El de la cadena COPE.
Hola, cielo, ¿qué tal?
Aquí con el ordenador mirando alarmas, que el mes que viene nos entregan el chalet y quiero dejarla instalada antes de mudarnos.
¿Y qué has visto?
Pues mira, la empresa líder de alarmas en España es Securitas Direct. Y me he fijado de camino a casa y casi todos los chalets tienen su placa.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Hemos encendido la linterna a las 7, a las 6 en Canarias. Habitualmente hasta ahora resolvemos un caso, pero hoy el profesor Pina Arboledas está con un caso particular y no nos puede atender. Hola, Andrea.
Hola, Juan Pablo.
Andrea Carrasco, ¿de qué se habla en tus redes sociales?
Pues hoy los oyentes hablan de Phil, Juan Pablo.
¿Phil? ¿Quién es Phil?
Pues es la marmota que todos los días 2 de febrero sale en Filadelfia de su madriguera.
¿Todos los 2 de febrero?
Todos los años. Sí. Una y otra
¿Solamente
vez.
Sale ese día?
Solamente sale ese día. Bueno, supongo que luego se quedará
asoma el hocico, Phil,
disfrutando del final del invierno.
Correcto.
Pues sale para pronosticar cuánto va a durar el invierno.
Hace como el cine en la linterna.
Exacto. Solo que para Estados Unidos.
Exacto.
Y este año Phil ha visto su sombra al salir de la madriguera. Por lo tanto, según la tradición, el invierno se va a prolongar durante 6 semanas.
Luego le preguntamos a nuestro Phil particular qué dice tras salir de la madriguera, Olcina. ¿Qué dicen los oyentes en las redes sociales del programa que tú observas con atención, delicadeza y mesura?
Pues les hemos preguntado si una marmota es capaz de predecir la duración del invierno. Y en el Facebook de La Linterna, Juan Carlos cree que acierta más que la aplicación de su móvil. José Ignacio, al contrario, se fía más de los satélites meteorológicos que de una marmota. Y Santi dice que si se pone hasta puede predecir el futuro de Puigdemont. Además, para darle un toque de humor al asunto, pues queremos saber si piensan que Puigdemont nos obliga a vivir en el día de la marmota, como Bill Murray en Atrapado en el Tiempo. Marta dice que sí. Un oyente se pregunta quién es Puigdemont y además Ignacio cree que no solo él, sino todo lo que está pasando en Cataluña nos lleva una y otra vez al Día de la Marmota.
Andrea, recuerda a los oyentes los canales de comunicación / participación por si acaso.
Estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna Cope y en Twitter @ Linterna Cope, el correo electrónico linterna@cope.es y nuestro WhatsApp 600-544-555.
Los viernes, en el programa de Herrera, nos fijamos en lo que hacen los del Espejito, el Grupo Risa.
Pues sí, hoy te ha dejado un mensaje que yo no sé si te va a gustar mucho.
Seguro
por el
que
personaje
sí.
Que te lo ha dejado.
Venga. Ya
querido
estamos,
Juan Pablo,
hombre.
Aquí Florentino Pérez, presidente del Real Madrid.
Hombre, Florentino.
Fiel oyente de La Linterna, pese a que tú seas del Atlético de Madrid.
No pasa nada.
Bueno, vamos a ver. Primeramente, ante todo, comentar una noticia de actualidad.
Sí.
Porque me ha sorprendido muchísimo. Yo no entiendo cómo el señor Puigdemont pues puede alquilar un chalet que tiene 500 metros cuadrados, 6 habitaciones y 6 baños.
Sí.
Porque, vamos, me sorprende porque ese es el espacio que ocupa la caseta del perro en la ciudad deportiva de Valdebebas. Yo no sé cómo va a poder vivir ese hombre en semejante chamizo. Por favor, a ver si podéis tratar mucho más a fondo este asunto, que es que me preocupa por humanidad.
Sí.
Y en segundo lugar, pues como siempre hasta ahora, tengo el placer de presentar junto contigo pues un ratito del Grupo Risa de esta mañana con Carlos Herrera. Que lo disfruten y también que disfruten con el juego del Real Madrid, que esperemos que cambie, incluido tú.
¿Qué más destacamos del Grupo Risa hoy en el Espejito de Herrera?
Pues esta semana Carlos Herrera, en uno de sus monólogos, habló de Puigdemont.
Ah, sí, habló de Puigdemont Herrera,
sí,
esta semana.
En uno y en todos, probablemente. Y se le ocurrió definir lo que estaba pasando con una canción de los cantores de Hispalis.
La verdad es que no sé qué relación encuentras tú entre Puigdemont y los cantores de Hispali.
Bueno, digamos que era una cosa un poquito rebuscada.
Y que luego haya otro que gobierne de verdad. Y luego, como había aquella canción de los cantores de Hispali, a bailar, a bailar, a bailar. Todo el mundo a bailar, pues lo mismo, pero esto es a fingir, a fingir, a fingir. Todo el mundo a fingir. A fingir que quieren a Puigdemont.
Espérate a ver qué tal queda con los músicos.
A ver. A fingir, a fingir, a fingir, todo el mundo a fingir, todo el mundo a fingir, a fingir, a fingir, todo el mundo a fingir.
Olé,
ya saben que pueden escuchar este y cualquier otro momento de la programación de la cadena COPE en cope.es.
Y al Grupo Risa la madrugada del sábado al domingo de 1:30 a 6:00 a.m.
Y como cada viernes, a esta hora en La Linterna, a los toros.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Javier Fernández Mar Domingo, lo toreado esta semana y lo que nos queda por torear.
Pues día de la marmota también en los toros, Juan Pablo, porque el empresario Maximino Pérez lo ha vuelto a hacer. Hace 2 años reaparecía de su mano Cristina Sánchez, el pasado Pepe Luis Vázquez, y este año en Illescas vuelve Pepín Liria, el murciano, pasaba por el albero de cope.es y nos contaba que lo hace para celebrar sus 25 años de alternativa y también como homenaje a la figura de Víctor Barrio e Iván Fandiño.
El dolor que te produce cuando la gente piensa que los toreros, o que el toreo en sí no tiene esas sensibilidades, no tiene esas emociones, no tiene esa capacidad de entender que hay algo que está por encima de jugarse la vida. Es que estamos hablando de jugarnos la vida. Yo creo que el homenaje más grande que le puedo hacer a mis compañeros es volver a poner en riesgo mi vida, porque la gente sepa que los toreros no somos ni mejor ni peor, pero somos distintos.
Y además tenemos que hablar también de Victorino Martín, que pasó esta semana por los micrófonos de Herrera en COPE y hablaba de un festejo muy especial, el que va a rendir homenaje a su padre en Vistalegre dentro de 15 días. Así recordaba el ganadero la figura de su padre, que nos dejó el mes de octubre y que fue seguramente el ganadero de bravo más importante de la historia.
Me ha dejado un legado importantísimo de cariño a uno de las expresiones culturales populares más importantes que existen, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo, y la responsabilidad de mantener la pureza del toro íntegro, del toro que guste al aficionado.
Bueno, Victorino también habló como presidente de la Fundación El Toro de Lidia, cargo para el que ha sido elegido recientemente. Todas estas entrevistas, ya sabéis, están disponibles en cope.es.
¿Y de un ganadero a otro que nos ha dejado hoy?
Pues sí, no uno cualquiera. Juan Pablo, Domingo Hernández, propietario de García Grande, ha fallecido hoy. Hierro predilecto de las figuras, ganadero de innumerables triunfos año tras año, el último y uno de los más sonados, el premio a la mejor corrida completa el pasado San Isidro.
Buen quite, Mar Domingo.
Gracias.
Enseguida más cultura.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Noticias de la cultura en La Linterna con Ramón García Pellegrín.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Los servicios de inteligencia, el Centro Nacional de Inteligencia, han conseguido descifrar el código secreto del correo cruzado entre Fernando el Católico y el Gran Capitán.
Noticia que han avanzado nuestros compañeros de ABC, Jesús García Calero y Juan Fernández Miranda, colaborador de La Linterna. Los correos iban continuamente de la Corte de los Reyes Católicos al Reino de Nápoles con órdenes, instrucciones y amenazas. Los mensajes estaban encriptados con unas claves que ahora han sido descifradas por el CNI. Carlos Herrera ha entrevistado esta mañana al secretario técnico del Museo del Ejército, coronel Jesús Asón.
Una de las cartas tenía en la parte superior, tenía el texto cifrado, y en la parte inferior, pues el que descifró la carta puso el texto en claro. Entonces fue una referencia para establecer una relación entre estos caracteres figurativos. Se ha trabajado con las técnicas y procedimientos específicos y se ha logrado descifrar todas las cartas.
Cuenta atrás para la gala de los Goya. Los premios del cine español se entregan mañana en Madrid ante 2.000 invitados.
La ceremonia de los cabezones promete ser la menos política y la más feminista de los últimos tiempos. Los humoristas Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla toman el relevo de Dani Rovira y van a presentar la gala con un cierto toque surrealista. Se entregarán 29 premios, del que solo conocemos el de honor para Marisa Paredes. Uno de ellos puede recaer de manera póstuma a los mejores efectos especiales para Reyes Abades, fallecido ayer en Madrid a los 69 años. Sería su 10º cabezón. Otro podría ser para la primera persona nominada a los Goya nacida en este siglo XXI, la actriz revelación Sandra Escacena. Verano 1993 y la librería son las grandes favoritas. Sefi García.
Esta 32 edición de los Goya estará marcada por las voces de las mujeres reclamando igualdad y por los abanicos que repartirán las mujeres cineastas. Virginia Yagüe.
Rojos para captar la atención, rojos también de cierto bochorno, porque tenemos que seguir reclamando más mujeres en nuestro cine.
Una gala en la que desaparece la política del guión para dar paso a la reivindicación feminista, en una edición en la que solo el 27% de las nominadas son mujeres, aunque dos de ellas están muy arriba, Isabel Coixet con su librería y Carla Simón con Verano 1993 y, por supuesto, Marisa Paredes, que es Goya de honor. Mariano Barroso, el vicepresidente de la Academia, ha desvelado a COPE cuál es el tema de su discurso, que centrará en las películas nominadas.
Curiosamente, todas tratan sobre personajes a los que no solemos escuchar, ya te digo, en la vida, ¿no? Nuestro cine les da la oportunidad de hablar a estas personas que no dejan de ser metáforas de otra mucha gente, y de alguna manera el cine está hecho para que hablen los que no tienen voz.
Barroso leerá con Nora Navas el discurso de la Academia de Cine. La presidenta, Yvonne Blake, está recuperándose de un ictus y no podrá asistir. Han confirmado asistencia y alfombra todos los nominados. Se cierra la etapa de Dani Rovira y estrenamos presentadores. Humor de Albacete con Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla.
¿Qué pasa con U2 y su segundo concierto el 21 de septiembre?
Pues que ha vuelto a ocurrir como estaba previsto. Las entradas han volado en solo 5 minutos, aunque se podían encontrar en la reventa hasta 900 euros. El ministro de Cultura, Méndez de Vigo, ha pedido más transparencia y que la policía actúe. Y han confirmado fuentes policiales e informativos COPE que la Unidad de Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional ya está analizando si se ha cometido o no algún delito en la reventa de entradas para los conciertos de U2 en Madrid.
Primera hora de la linterna. Aquí seguimos.